En Hoy por Hoy, Ser Consumidor, con Susana Cubillo, de la Unión de Consumidores de Palencia.
Hoy con un tema interesante que tiene que ver también con el ayer y con el hoy y con cosas que vaya si están cambiando o han cambiado. Hola Susana, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Cuántas excursiones tuviste, recuerdas, cuando por ejemplo estabas en el instituto?
Bueno, pues estaba pues alguna excursión cultural puntual, y después el viaje de fin de curso. Incluso en el instituto yo acudí dos veces a campamentos de verano que estaban organizados directamente desde el instituto.
Pero dentro de lo que era el curso escolar, si un año teníamos, además de la de fin de curso, que solía ser un día, otra u otras dos, nos podíamos dar con un canto en los dientes.
Pues sí, la verdad es que tampoco había mucho más.
Ahora te pongo un ejemplo de un instituto. Dentro del mismo curso puede haber una semana a Inglaterra o a Italia, un viaje a la nieve de 4 o 5 días, otro para ver el máster de tenis de Madrid, el viaje de fin de curso, más otras 4 o 5 de un día a Burgos, a Valladolid, etcétera. O sea, esto ha cambiado muchísimo.
Sí. Viajes de fin de curso, intercambios de idiomas, excursiones de uno o varios días, eventos culturales, deportivos, bueno, un largo etcétera.
Y esto no estamos hablando de la escuela privada, esto también está pasando en la escuela pública, que por definición se dice escuela pública y gratuita. Con estas cosas, lo de gratuito cada vez menos, porque todo esto lo pagan a tocateja los padres.
Por supuesto, al final se pueden considerar también actividades extraescolares, y las actividades extraescolares no entran dentro de lo que sería el temario de
curso.
Bueno,
ahí habría debate, Susana, porque lo extraescolar yo entiendo que es después del horario escolar.
Sí,
y esto todo lo que nombraba es durante.
Sí.
Es verdad que tú tienes la opción de no ir, con el consiguiente, ya me entiendes, cabreo en casa, porque fulanito sí va y yo no voy, y el que se queda, pues en teoría le tienen que dar clase, ¿no?
Sí.
En teoría.
En teoría debería de ser así, que tuviese que acudir al centro y estar allí, o bien en horas de estudio, o que tuviese clase normal.
En teoría. Pero vamos a lo nuestro, al tema del pago, de los paganos, que son los padres. En la mayoría de casos, todo se solventa con una firma de autorización. Yo como padre o madre o tutor de fulanito de tal, le autorizo a que vaya a tal excursión, y el dinero.
Pues no.
No debería ser así,
¿no?
¿Verdad?
Debería ser así. No, igual que cuando nosotros, por nuestra cuenta, vamos a hacer cualquier tipo de viaje, sea más largo o más corto, a la agencia de viajes o a la mayorista con quien contratemos, le vamos a exigir que nos dé una serie de documentos, como puede ser todo el itinerario del viaje, lo que va a consistir, si va a haber manutención, si son antes alojamiento, si hay, visitas organizadas, etcétera, y lógicamente también los justificantes de aquellos seguros que adquiramos también a la hora de viajar, y lógicamente una factura por el importe que hayamos pagado.
Incluso, por ejemplo, en el tema de los viajes a la nieve, se pueden cancelar porque no haya nieve. El tema, igual que cuando tú contratas un viaje, de la cancelación anticipada, ¿qué pasaría si no se hace con ese dinero? Si se espera a otra fecha, si te devuelven el dinero, ¿no?
Claro.
Todo eso deberíamos tenerlo los padres, ¿no?
Por supuesto que sí. Eso es lo que se llama un contrato. Un contrato que tiene sus cláusulas, y lógicamente nosotros, cuando vamos a se nos va a prestar un servicio, y esto es un servicio que se presta en este caso a los jóvenes de la casa, lógicamente tenemos derecho a tener copia de ese contrato. Y además hoy en día es mucho más fácil, porque no significa que el centro, que normalmente es el que organiza, aunque lo haga a través de una agencia de viajes o una mayorista, no tenga esa documentación. Y si no la tiene, lógicamente debería de pedirla. Tampoco tiene obligación de dar a cada padre, digamos, papeles, o sea, un dossier con toda la documentación, sino que hoy en día es mucho más fácil al tener correos electrónicos que nos pueden mandar archivos de todo lo que se haya contratado.
Sobre todo porque, como en cualquier orden de la vida, la mayoría de veces sale bien, pero puede haber algo que salga mal. Y si no tenemos documentación, los que pagamos no vamos a poder reclamar, ¿no?
Efectivamente, eso es una cosa que siempre estamos repitiendo una vez y otra vez, y es que cuando nosotros queremos reclamar, siempre tenemos que demostrar lo que estamos reclamando, y eso antes se puede hacer a través de documentación, de una factura que indique que hemos pagado realmente ese servicio, y lógicamente toda aquella documentación, como pueden ser folletos publicitarios o cualquier otro documento, un contrato del viaje combinado, el seguro que hayamos contratado, todo eso tenemos que tenerlo por escrito.
Porque aquí los padres pagan, digamos que ejerce de intermediario el centro escolar o los profesores, y al final hay una agencia que es la que ofrece y presta el servicio. Uh-huh. O sea, es un poco más complicado porque existe esa intermediación por parte del centro. Pero sí, al final, si pasa algo, ¿quién reclama?
Lo suyo sería que reclamase el propio centro a esa agencia de viajes o a esa mayorista. Pero algunas veces no hacen todo lo posible y muchas veces son los padres los que tienen que acabar queriendo reclamar pues todo aquello que se pueda, claro.
Ahora ya, si son extraescolares, llegan, ayer por ejemplo presentó Diputación los suyos, los campamentos de verano, ahí ya hay una relación, digamos, más directa, ¿no? De quien paga, en este caso con Diputación, que es quien presta el servicio, y que obviamente, igual que el resto de administraciones, nos tiene que dar a cambio todo lo que has dicho, ¿no?
Por supuesto que sí, porque además este tipo de eventos que organizan, por ejemplo, las administraciones públicas, siempre son con formularios que hay que rellenar y hay que firmar, para donde está también la propia autorización, etcétera. Y después, cuando se hace el pago, lógicamente ese pago se hace a través de posiblemente de una entidad bancaria que te va a dar el recibo de haberlo abonado con el concepto que haya que poner, claro.
Pero tenemos que tener toda la información. Primero, toda la oferta. Si queremos contratar un seguro, si lo conlleva, si no, y luego algo que no se suele hacer, que tú decías antes. Yo pago un dinero, tiene que haber una factura a cambio.
Sí, ese dinero se puede pagar a lo mejor en dos plazos. Entonces, al primer plazo siempre por lo menos un recibo de haber pagado esa cantidad y al final del todo pues una factura por el montante total. Y después, por ejemplo, imaginémonos que van a hacer un curso de idiomas, saber si van a recibir un diploma y si este va a poder ser con validez oficial o no. Es que hay muchas cosas que hay que tener siempre en cuenta y todo eso es la información que nos deberían de dar al principio.
Bueno, pues habrá centros que lo estén haciendo bien, otros que no, que se pongan las pilas, porque ya decimos, como siempre en la vida, la mayoría de veces sale bien, pero puede no salir bien.
Y como padres, lo que habría que hacer, lógicamente, es reclamar a ese centro que nos entregue toda la información.
Gracias, Susana, como siempre, hasta el martes.
Hasta luego.